Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, hermanos, en esta oportunidad quiero continuar con el estudio que tenemos acerca de la profecía. Dicen que una palabra, una imagen habla por mil palabras, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera en esta oportunidad hablar acerca de los juicios de la tribulación. No voy a mencionarlos todos, por razones obvias, pero sí que tengamos nosotros una idea acerca de lo que son los juicios de la tribulación. Antes de entrar en materia, nada más ahorita, vamos a ver unos versículos, corazón, si me ayudas, con Apocalipsis capítulo 6. Un poquitito diferente la situación en esta oportunidad. Pero bueno, en ese versículo 1, nos damos cuenta, dice, leo para ustedes, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, ahí tenemos los famosos cuatro jinetes o los cuatro caballos del Apocalipsis que estudiamos la semana antepasada. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no, échenle un vistazo, ahí está en internet, ¿ok? Espero que esté ahí todavía, o lo hayan puesto ya. Entonces, es bien importante que entendamos que inmediatamente después del rapto de la iglesia comienza un periodo de tribulación. En el periodo de tribulación hay tres eventos, hermanos, que se desatan, que son juicios. Son series de juicios, series. Comienza con los sellos, sigue con las trompetas, y luego continúa con las copas del juicio de Dios. Hermanos, en el tiempo de tribulación se va a derramar lo que se conoce como la ira de Dios. Ese es un tiempo que Jesucristo mismo dijo, pobrecita esa gente que tenga que atravesar la ira de Dios. Vivimos en el tiempo de la gracia. Vivimos en el tiempo donde la gente, si le da la gana, busca a Dios. Si no le da la gana, no lo busca. Sus prioridades, sus intereses son más importantes que los intereses de la Biblia. El trabajo se ha convertido en un ídolo. La familia se ha convertido en un ídolo. El dinero se ha convertido en un ídolo. El placer se ha convertido en un ídolo. Y digo esto porque hay personas que prefieren complacer sus propios deseos carnales que obedecer la voluntad del Señor. Entonces, quisiera aprovechar, quiero que tenga en mente usted estas tres cosas, los sellos, las trompetas y las copas, ¿ok? Los sellos, las trompetas y las copas. Son juicios, son series de siete cada uno de ellos. Ahora, si usted busca libros o en internet, usted se va a dar cuenta que muchos dicen los 21 juicios, porque como cada uno tiene siete, entonces lo multiplican y dice 21, pero en realidad no son 21. Si usted analiza cuidadosamente, va a encontrar 17 de todos los juicios que suceden en este tiempo. Entonces, voy a irles explicando algunas cosas, si es que me lo permite este aparato que tengo acá. Ya está encendido el aparato este. ¿Cómo se enciende? Él es, aquí está, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver entonces los juicios de la tribulación. Voy a enfocarme en este día miércoles en dos cosas. Me voy a enfocar en los juicios de los sellos y en los juicios de las trompetas. Y si Dios nos lo permite, vamos a dejar pendiente, ahí estamos, vamos a dejar pendiente los juicios de las copas para la próxima semana, si el Señor nos da la vida. Ahí está, mire qué bonito, ¿ve? Los siete sellos y las siete trompetas son los juicios de la tribulación. Comenzamos con eso. ¿Qué dice la Biblia acerca de la gran tribulación? Ahora, fíjate. Si al finalizar el estudio de esta noche, en los próximos 40 minutos, Usted sale de la iglesia diciendo, yo no creo que esas cosas vayan a pasar. Si a usted se le ocurre eso, usted no cree ni en Dios ni en la Biblia. ¿Ok? Si usted dice, yo no creo que todas esas cosas vayan a pasar, usted no cree ni en Dios ni en la Biblia. Porque lo que vamos a ver en esta noche está escrito en este libro sagrado. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta palabra es eterna. Esta palabra es confiable. Es la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que el autor de la mayor cantidad de himnos de Hillsong, que es tan seguido en todas partes del mundo, acaba de decir por internet que ahora él duda de Dios, que duda de su fe. René me mandó ese artículo. ¿Por qué? Créamelo o no, yo se lo he dicho en este púlpito un millón de veces. El problema es que la música apela demasiado a las emociones. La música apela mucho a las emociones. Esta palabra del Señor es eterna. Y esto es lo que tenemos que creer nosotros con todo el corazón, con todo el alma. Bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de la gran tribulación? En primer lugar tenemos los sellos. ¿Se da cuenta usted que ese es un libro? Y tiene 7 sellos. Eso. Y pongo la imagen para darle una idea a usted aproximada de cómo son las cosas. Los 7 sellos dice en el capítulo 5 de Apocalipsis que nadie se encontró digno, más que uno solo, ¿verdad? Y hay un himno, por cierto, que cantamos nosotros, no sé si es el número 5, mano Tony, que dice, digno es el Cordero, ok, no. No me acuerdo, 40 y pico, por ahí. Pero dice que digno es el Cordero que inmolado fue, el único digno de desatar los sellos. Ahí tenemos los 7 sellos. Cada uno de esos sellos representa un juicio. Pero el último sello lo que hace es que abre la otra serie de sellos. ¿Ok? En este caso serían las trompetas. ¿Qué contiene el libro de los 7 sellos de ese libro que se habla el capítulo 5 de Apocalipsis? ¿Qué es lo que contiene? Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que contiene. Fíjate, primero tenemos los sellos, después de los juicios de los sellos siguen las trompetas. Son 7 ángeles con 7 trompetas que también emiten juicios. Y luego tenemos los otros 7 ángeles con lo que se conoce como las copas, las 7 copas. Vamos a ver, pácate. Ahora, recuerdan ustedes que dentro de los primeros 4 sellos, lo estudiamos hace 2 semanas, son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete viene en un caballo blanco. ¿Quién viene en el caballo blanco? El anticristo. ¿Quién es el personaje que surge? Eso lo vamos a estudiar más adelantito, ¿ok? Todo esto que yo le estoy hablando es profecía. Lo que le estoy hablando es algo bíblico, hermano. Y conversaba con una persona. Estuve en una librería en la Ciudad de México ahora, una librería tan grande que yo nunca en toda América Latina había visto una librería evangélica tan grandototota como la que encontré cerca de la Ciudad de México, increíble. Y bueno, mire, John Baldwin, Evis Carballosa, Dwight Pentecost, todas las eminencias de la teología, de la escatología, todos ellos graduados del Seminario Teológico de Dallas, y bueno, me dio tiempo para comparar todas esas cosas, ver una perspectiva completamente diferente, más renovada de toda la situación, y todos ellos encajan en lo mismo. El primero, caballo blanco, es el anticristo, pero bueno, vamos a ir caminando despacito por ahí. Mire usted, ahí vienen los 4 jinetes. Si usted quiere conocer un poquito más acerca de eso, 2 semanas atrás dimos este estudio. Primero aparece el anticristo. Recordemos que el anticristo, después de la crisis que va a surgir del rapto de la iglesia, que también lo estudiamos, donde va a haber, donde los aviones van a chocar unos contra otros, se van a derribar y el mundo queda en crisis, surge un hombre que dice, yo soy la respuesta para todos los problemas de este mundo, y va a tener el control político, el control económico, el control religioso también. Luego después de eso tenemos el caballo bermejo que representa guerra. Ahora solamente escuchamos de que se levanta nación contra nación, rumores de guerra, pero no pasa mayor cosa. En ese entonces sí van a haber guerras porque está yendo encaminado a lo que se conoce como el juicio de las naciones, que será en el famoso valle de Esdraelón, el valle de Jezreel, el valle de Megiddo, el valle de Armagedón. Las 4 palabras significan exactamente lo mismo, el mismo lugar donde hemos estado allá en Tierra Santa y estaremos con la ayuda del Señor este próximo noviembre, si es que no comienza la guerra antes del tiempo. Luego, en ese versículo dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, ya lo hablamos, el caballo rojo. El primero es el blanco, ahora tenemos el caballo bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se le matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Todo eso sucederá a nivel mundial en el tiempo de tribulación. Después del caballo rojo está el caballo negro. El caballo negro representa hambruna. Por toda la crisis que va a surgir con el arrebatamiento, va a haber hambre. Usted va a tener dinero, pero no le va a servir de nada, porque no hay comida, ¿ok? Entonces va a haber ese problema serio en el tiempo de tribulación también. Ahí tenemos el versículo 5 al 6, que tenemos el tercer sello, el ser viviente, que decía, ven y mira, y mire, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. La gente va a llegar incluso a poder trabajar para el anticristo por la comida del día, nada más, por la gran hambruna que va a haber en aquel entonces. Y luego tenemos el último caballo, que es el caballo, el pale, en inglés, el caballo amarillo, dicen algunos, ¿verdad? O sin color, pero ahí está el caballo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Ese caballo va a matar al 25% de la humanidad en ese tiempo, amados míos. ¿De qué manera? Con mortandad, con las fieras de la tierra. Mire, he estado leyendo últimamente las pestes. Algunos se burlan de las pestes. ¿Sabe cuál es la peste más común que tenemos hoy en día en el mundo? Se llaman ratas, amados míos. Y están por todos lados. Nueva York ya se declaró que es imposible controlar a esos animales. Bueno, hace poco aquí salió una fotografía también en una rata en un 7-Eleven. No sé si usted la vio, pero bueno. Así está el asunto. El sexto sello. Entonces, mira, aquí tenemos la secuencia de los sellos. Un sello comienza y abre una serie de eventos. Aquí hubo un gran terremoto. Ahora, hay que tomar en consideración algo, hermanos. Los terremotos que suceden hoy en día en el mundo son esporádicos y son en un solo lugar. Por ejemplo, en mi país, tiembla todos los santos días. Es por eso que esa área se conoce como el Valle de las Hamacas, allá en El Salvador. México, 1985, todavía recuerdan esa terrible catástrofe del terremoto. Pero ¿sabe usted lo que significa que tiemble la tierra por completo? Este va a ser un terremoto que lo va a sentir todo ser viviente en el tiempo de tribulación. Entienda, por amor de Dios, esto es la ira de Dios, hermanos. Es la ira de Dios ante un mundo que le ha valido Jesucristo. Esta es la ira de Dios ante gente rebelde. Esta es la ira de Dios ante personas que si quiere creen en Dios, y si no quiere no creen en Dios, porque es el tiempo de la gracia. ¿Ve? Yo estaba escuchando algo hace unos días de un sermón de un pastor en inglés, que él decía, mira, dice, es como una persona que cometió un crimen. Es como si usted mató a alguien. Usted mató a alguien con un cuchillo, y usted tiene en la mano el cuchillo y tiene su camisa completamente llena de sangre, y cuando se da cuenta de lo que usted acaba de hacer, sale corriendo para su casa, se mete a su casa a esconderse. Pero de repente llega la policía y lo andan buscando por ese crimen que usted ha cometido. Pero resulta, dicen, que Jesús se pone la camisa que usted tiene llena de sangre y toma el cuchillo con el que usted mató a la persona lleno de sangre. Y cuando Jesús abre la puerta, la policía dice, este es el hombre que andamos buscando. Y se llevan a Jesús, y Jesús es el que termina pagando el precio del crimen que usted cometió. Eso es verdaderamente lo que Jesús hizo por nosotros, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Eso es lo que el Señor hizo. Pero ¿sabe qué? Después de que Jesús se entrega por usted, después de que Jesús paga el precio del pecado por usted, después de que el Señor hace lo que hizo por usted, usted después dice, ah, no, muchas gracias, le agradezco mucho, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Y usted vive su vida como usted quiere, usted no honra a la persona, ni se acuerda siquiera. Es lo que mucha gente está haciendo hoy en día con Jesucristo. Es por eso, amado mío, que este tiempo es un tiempo terrible de tribulación. Jesucristo mismo, y lo vamos a leer ahí, pobre aquella gente, porque este mundo vive como si estas cosas no son ciertas. Hermano, la tribulación viene. Amados míos, estas cosas van a suceder en este mundo. ¿Sabe cómo vive el mundo ahora? Y la Biblia también nos lo declara. Como en el tiempo que Noé estaba construyendo el arca. ¿Qué decía Noé a la gente? Viene un juicio, señores. Y la gente, que dice la palabra del Señor, que la gente se casaba y se daba en casamiento. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé o los tiempos de Lot. La gente edificaba, la gente compraba, la gente vendía. Es decir, está bien, dejen a los locos evangélicos. Ahí dejen a los evangélicos que están locos, ahí déjenlos a ellos. Eso es mentira, eso no es cierto, esas cosas no van a pasar. Les han lavado el cerebro. La gente habla porque tiene boca y porque es ignorante de esta palabra bendita. Y otra cosa más, no la entienden. Porque créalo o no, mis queridos y amados hermanos, mire, debemos estar agradecidos con Dios porque solamente a quien Dios le revela esta palabra la puede entender. Por eso es que un inconverso puede leer la Biblia 500 veces y no entenderla. Por eso dicen las sandeces que dicen, por eso critican tanto a Dios y al Evangelio, porque ignoran verdaderamente las Sagradas Escrituras. Bueno, dice que va a haber un terremoto. Ahora, póngale atención a las cosas que dice la Biblia que van a suceder. Un gran terremoto a nivel de todo el mundo. El sol se va a poner negro. La luna se va a hacer como de sangre. Las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra. Así como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo, esto cuesta un poquito entenderlo, se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se va a remover de su lugar. Es tiempo de juicio de Dios sobre la tierra. Dice la palabra, sobre los grandes, sobre los pequeños, sobre los reyes, sobre los príncipes, sobre todo el mundo. Esta es una idea más o menos. Habrá señales en el sol, en la luna. Eso lo dijo Jesús en Lucas capítulo 21. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre las naciones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que pueda hacer nada por ellos, hermano. Los multimillonarios no se van a poder esconder. Ahorita les muestro algunos versículos. Perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Eso debe ser terrible. Y miré, cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Son las señales del cielo de las que habló el Señor Jesucristo. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Usted cree que no va a haber perplejidad en ese entonces aquí en el mundo? Que la gente, le voy a mostrar que la gente va a querer morir en ese entonces. Mire usted, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Eso cuesta un poquito entenderlo, pero eso dice la palabra. Ahora, antes de Jesús, el profeta Joel, mire lo que profetizó, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, y mire cómo se llama ese día, el día espantoso de Jehová. Amados míos, bendito el nombre de Jesús que nos ha librado de la tribulación. Alabado sea su nombre que nos dio salvación, pero que nos ha librado también de este día, el día de la ira de Jehová. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, escuche esto, y toda isla se removió de su lugar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que esto es nuevo? No, hermanos. Nosotros venimos escuchando esta cosa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que un día Centroamérica se va a separar del norte y del sur? Estas no son cosas nuevas que hemos oído. La famosa franja de San Andrés, que llega hasta aquí, hasta la punta de Vancouver. Viene desde Centroamérica, pasa por México, pasa por California. Pasa por Seattle, llega a Vancouver. Esto va a ser terrible, iglesia. De estas cosas casi no se hablan. ¿Sabe por qué razón? Porque yo entiendo, la gente, estas son cosas del más allá. Y como me dijo un día un hermano, yo estoy preocupado por las cosas del más acá, pastor. Yo sé, cada quien se preocupa por las cosas que le pasan en el día, por las necesidades que tenemos a diario. Pero esto también es palabra de Dios y tenemos que proclamarlo a las naciones. Usted tiene que, si usted tiene una persona inconversa en su casa, vaya y háblele de esto. Porque yo le voy a demostrar en las semanas que vienen cómo es que los que se van a quedar en la tribulación van a saber de lo que pasó. Y van a saber por qué, porque un cristiano les contó lo que va a pasar. Un creyente les dijo lo que iba a pasar. Por eso dice que toda isla se removió de su lugar. Los continentes, países enteros se van a separar, hermano. Van a andar nadando por otros lados. En Apocalipsis 6, y ahora ponga atención a esto, porque los juicios de Dios no hacen acepción de persona. Los juicios de Dios son sobre todo el mundo. Los reyes de la tierra, los reyes, los príncipes, los jaques, los grandes. Cuando habla de los grandes se refiere a las personas importantes de este mundo que son reconocidas a nivel mundial. Los ricos, aquellos que tienen mucha plata, los capitanes de los grandes ejércitos que su confianza está puesta en su ejército, los poderosos que se le reconocen alrededor de toda la tierra, pero también los siervos y los libres. ¿Qué va a hacer la gente? Se van a esconder en las cuevas. Hermano, si están viendo que las estrellas están cayendo del cielo. Yo no sé cuántos leyeron que acaba de pasar un meteorito muy cerca de la tierra. Que había preocupación por eso. Ahora imagínate si entra y golpea, como lo vamos a ver en un instante. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es Dios. Y a un lado, la ira del Cordero, que es Jesucristo. Quiero que entienda algo. En el tiempo de tribulación, escucha esto. La gente no se va a poder quitar la vida. La gente se va a querer morir por todos los juicios de Dios que van a pasar. Y va a haber algo que la gente no se va a poder morir. ¿Por qué? Porque es tiempo de juicio, para que la gente soporte el castigo en ese entonces. La gente va a decir, escóndanos, porque ese que está sentado ahí en el trono está enojado con nosotros. Claro, es la ira de Dios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque la gente quiere vivir ahora como si Dios fuera cualquier religión, como si no les importara verdaderamente. Mis queridos y amados hermanos, estas cosas son ciertas, son reales y van a acontecer un día. Van a acontecer un día sobre la faz de la tierra y todos los reyes de la tierra y todos los presidentes y los primeros ministros y los poderosos y los ricos van a querer meterse en las cuevas y van a decir, nos queremos morir porque ese Señor que está sentado ahí en el trono está muy enojado con nosotros porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hoy en día profesores en las universidades se paran delante de sus alumnos y dicen, si Dios está vivo que venga y me mate. Claro, son personas que verdaderamente no tienen a Dios, no lo conocen. Pero estos juicios se van a llevar a cabo, porque la Biblia lo dice. Ahí tiene usted más o menos algunas imágenes. Un terremoto inmenso sobre la tierra, estrellas cayendo del cielo, las islas, pedazos de tierra inmensa moviéndose de sus lugares. Y ahora vienen los juicios de las trompetas. Y eso, hermano, los sellos solo es el inicio nada más. Y recuérdese, ya se murió el 25%. De los habitantes de la tierra. Y si estamos hablando que ahora anda más o menos por 7.60, creo 7.6 o 7.2, no me acuerdo, billones de habitantes. Esto es muchísimo. ¿Y sabe usted que una de las cosas que dice este joven que hizo la música de Hilson, que él duda ahora de la bondad de Dios y del amor de Dios, es que cómo es posible que un Dios de amor pueda mandar a una tercera parte de los habitantes de la tierra al infierno? Pero la verdad es que Dios no manda a nadie, hermanos. La gente quiere vivir por sus propios intereses, por su propia manera de pensar, y se olvidan de la existencia del Señor. Esta Biblia bendita nos ayuda para poder evitar este juicio sobre nuestras vidas. El primer ángel tocó la trompeta. Recuerda, estamos hablando de los juicios que son los sellos y las trompetas. ¿Qué más va a pasar sobre la tierra? Ojalá y Dios iluminara, porque hay películas de la tribulación, hermanos, pero son hechas hace tiempo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y con la tecnología que hay hoy en día sería maravilloso que Dios iluminara a uno de estos productores de la televisión y del cine y pudieran hacer algo como esto. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Ustedes saben cómo sufre la tierra, cómo sufren los países cuando tenemos grandes cantidades de árboles quemados. Se quemó toda la hierba verde. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Eso va a haber en el tiempo de tribulación. El ambiente, el aire estará completamente contaminado. La gente va a sufrir. Hermanos, tribulación es tiempo de sufrimiento. La tribulación es la ira de Dios derramada sobre un mundo que ignoró a Jesucristo. Todos los juicios de la tribulación van a venir sobre aquellas personas que quieren vivir su propia vida. Sobre aquella gente que dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo me puedo entregar a quien yo quiere. Yo puedo tener los hijos que quiere y a los que quiero yo mato y a los que quiero vivo. La gente, las leyes de Dios no las toman en consideración. Bueno, estos juicios de la tribulación son para aquellos, en primer lugar, que rechazaron a Cristo y que no han tomado en cuenta a Dios en su vida. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, tercera parte de los árboles del el mundo conocido. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, ¿dónde? En el mar. Esto ocasiona tsunamis y una gran cantidad de desgracia. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Usted cree que esto es primera vez? ¿Acaso no ha leído usted las plagas de Apocalipsis, las plagas de Egipto en Éxodo? Estas cosas ya pasaron, amados míos, no son nuevas para la humanidad. Ya sucedieron una vez. Y no solamente eso, sino que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, ojalá que no vayan a andar algunos en un crucero en ese entonces. Eso va a ser terrible. El mundo va a estar perplejo. El anticristo va a ver todas las cosas que están pasando y va a querer ofrecer soluciones. Todas estas desgracias las va a utilizar el anticristo a su favor. Mire usted, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Se puede usted imaginar eso? Luego dice que habrá una estrella. Eso habla de un cuerpo celestial. No necesariamente tiene que ser una estrella como la conocemos nosotros. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Que puede hacer algo como eso, hermanos. ¿Y qué va a pasar? Como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Porque la gente dice, bueno, el mar, pero los ríos, podemos tomar agua. Ahora resulta que los ríos reciben el juicio. El nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Repito, los juicios son sufrimiento. Una estrella llamada ajenjo es la que llama. Mire, este señor Epstein, que fue llevado a la cárcel en Manhattan hace unos días porque había abusado de señoritas menores de edad. Un multimillonario. Amigo de los Clinton, amigo de Trump, amigo de congresistas en los Estados Unidos. Lo juzgan, lo llevan a la cárcel. Y el hombre sabía que le esperaban. El hombre anda por 70 años de edad, más o menos. Y creo que sin haberle hecho juicio todavía, le estaban declarando otros 70 años en la cárcel. Es decir, iba a morir en la cárcel. ¿Y qué terminó haciendo? Se quitó la vida. Hace unos días. En la tribulación, la gente se va a querer morir y no va a poder. Se va a querer quitar la vida porque van a decir, para soportar esto, yo mejor me quito la vida. Y vamos a leer un texto de la Escritura que dice que la gente no va a poder hacer eso hasta que sufran los castigos del tiempo de tribulación. Ahí está la estrella llamada ajenjo. La cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y, mire, hermano, no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Estos van a ser tiempos horribles. La cuarta trompeta. Una tercera parte será oscurecida. Luego hay tres ayes en el capítulo 8 de Apocalipsis. Dice, y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo. Mire lo que dijo el ángel, hermanos, diciendo a gran voz. ¿Qué dijo el ángel? Exactamente. Ay, 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 dijo. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra. A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. ¿Sabe qué significa eso? Si los juicios que han recibido ahorita no son nada en comparación a los que vienen. Ay de la gente que está en la tierra. Ay de aquellos. Por eso es que, mire, hermano, cuando yo escucho personas, yo estaba leyendo hace poco en las redes sociales a una señora hablar de los evangélicos. Y decía, esos brutos evangélicos que le dan de tragar a los pastores para que los pastores aquí, pobre gente boba, pobre gente que no sé qué, pobre gente. Y yo estaba preparando este estudio. Y yo dije, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque esta señora no sabe lo que le espera. Esta señora no tiene idea. No tiene ni idea. Es una señora ignorante, eso es lo que pasa. Si ella supiera lo que viene, ni habla, mire, vendría rendida a los pies de Cristo. Si el mundo entendiera lo que yo le estoy hablando a usted en esta noche nada más. Si el mundo entendiera lo que yo le estoy hablando en esta noche, vendrían de rodillas rendidos a los pies de Cristo Jesús. De rodillas vendrían. Porque ningún dinero en el mundo, ninguna posición en el mundo le va a poder librar de la ira de Dios que viene sobre el tiempo de tribulación. Esto es terrible, iglesia. Este es sufrimiento más grande que la humanidad. Por eso Jesús dijo que nunca han habido días como los días de la tribulación. Jamás. Esta gente va a sufrir. Y esto quiero que lo entiendan, por favor. Yo me sorprendo cómo, hermano, mira, me sorprendo cómo una madre, un padre puede vivir tan tranquilo sabiendo que sus hijos van a pasar por esto. Si el muchachito se le cae y se raspa la rodilla, usted sale corriendo a buscar el dioxógeno, sale corriendo a buscar una cosa para ponerle la curita al niño ahí. Cuando estas cosas que van a venir sobre la tierra van a ser crueles y terribles. Esto no es chiste, amados míos. Esto es algo real, es algo verdadero. Y yo creo cada palabra, cada tilde de esta escritura. Y si la Biblia dice que estas cosas van a suceder, mi querido hermano, van a suceder. Vienen otros juicios, y los juicios serán aún peores. Mire usted la quinta trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hermanos, y abrió el pozo del abismo y subió humo, por supuesto, del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol por el humo. Y el aire por el humo del pozo, la gente no va a poder ni respirar siquiera. Para que tenga una idea más o menos de esa estrella que cayó del cielo y cayó en el abismo y salió humo. Luego dice, y del humo salieron langostas. La Biblia ya nos habla de estas plagas allá en Egipto. Estas cosas son terribles. Ahora, ponga atención a esta palabra, por favor, iglesia. Se lo voy a leer aquí porque está ya no me quedé. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Usted sabe lo que es eso? A mí un alacrán me picó un día, uno. Yo estaba predicando en un pueblo en mi rancho y me dejaron en un hotel chueco ahí y me picó un alacrán. Hermano, eso es terrible. Hasta la lengua se duerme. Es una desesperación tremenda, porque es veneno verdaderamente lo que el alacrán le pone. Ahora mire usted esto, escorpiones, se les mandó a los escorpiones que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, ponga atención, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Yo eso se lo voy a explicar más adelante. Esto significa que en la tribulación van a haber creyentes. ¿Quién es pastor? Los que se van a convertir adentro y aquellos que hoy en día dicen que son y no son. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor? Pero hay personas que no han nacido de nuevo. Su corazón es el mismo de antes de conocer a Cristo. Siguen viviendo la misma vida que antes. Si lo único que hacen es que vienen los cultos los miércoles y los domingos. Eso es lo único que hacen. Pero su corazón es el mismo. Se sienten la misma atracción por el placer del mundo. Sienten la misma atracción por los deleites del mundo. No han nacido de nuevo todavía. Esas personas que el Señor dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no sé quiénes son ustedes. Esa gente no se va en el rapto. Esa gente se queda y entra a la tribulación. Pero cuando entren a la tribulación van a decir, es cierto, los que se fueron, la Biblia dice que se iban a ir. Mire, hermano, en pocas palabras, aquellas personas que son carnales, aquellas personas que son mundanas, aquellas personas que juegan al Evangelio, porque acuérdense que la Biblia claramente dice que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Usted cree que un enemigo de Dios va a ir al cielo? Por supuesto que no, porque no se ha convertido al Evangelio todavía. Es un simpatizante. Y esto se lo he advertido yo cantidad de veces. Las iglesias están llenas de simpatizantes del Evangelio. Personas que vienen, que escuchan y dicen, ah, sí, bonito lo que dice el pastor. La verdad que algunas cosas las creo y otras no. Ese es problema suyo, ¿verdad? Porque yo le predico la palabra. Yo le insto a usted, váyase para su casita, lea la Biblia y usted compare y diga, lo que el pastor nos habló hoy, ¿es bíblico o no? ¿Qué es todo lo que importa? ¿Qué es lo que yo opino? Sale sobrando, hermano. ¿Qué es lo que yo pienso? Sale sobrando. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Eso es lo que tiene valor. Eso es lo que verdaderamente vale. Se le mandó que no dañasen ninguna hierba, ni cosa alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado que, ponga atención a esto, mire usted el poder que se le da a estas langostas, que son como escorpiones, van a herir a los hombres, los van a hacer sufrir, pero no los vayan a matar. Eso es peor todavía, hombre. Se les fue dado, versículo 5, que no los matasen, sino que los atormentasen, ¿por cuánto tiempo? Por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y mire el versículo que le he estado mencionando. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Se das cuenta? Este hombre en la cárcel se mató. Hoy puede hacer lo que quiera porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando lleguemos al tiempo de la tribulación, la gente va a decir, me quiero morir. La muerte va a huir de ellos, no se van a poder morir. ¿Por qué? Porque tienen que ser atormentados. ¿Atormentados por qué? Porque ignoraron lo que mi Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque les valió que derramara su sangre. Porque no le importó que llevara sobre él nuestros pecados. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo tomó el pecado nuestro y lo llevó en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviéramos que pagar por él. Y hizo la obra y nosotros como si nada. Una vida indiferente, llena de ídolos. Como me decía un amigo esta semana, pastor, dice, mi mamá tiene grandes ídolos ahí en la casa. Adora los ídolos. Porque dice que un San Fulano me salvó a mí cuando yo tenía tantos años. Y que el otro San Mengano salvó a mi hermano cuando tenía no sé tantos años. Y la señora ahí pasa como idólatra. Hermano, todas estas cosas, cuando la Biblia está en contra de la idolatría, la gente va a querer morir. Y no van a poder morir. Mire usted eso. Le fue dado que los matasen, sino que los atormentasen. Eso debe ser una cosa cruel y terrible. Hermano, si a veces una mosca, dos moscas nos fastidian la vida. No es cierto. Ahí andamos comprando esas cosas que las matan a las pobres, ¿verdad? Un zancudo. A mí un zancudo me mata, me destruye la vida. Un zancudo chuco a mí. Un zancudo. Me echa a perder la vida. Ahora imagínate esta plaga. En Apocalipsis 9 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Es algo más o menos así como esto. Nosotros no podemos distinguir esto. Recuérdese que el lenguaje que utiliza la Escritura en los originales, en aquel entonces, hay ciertas palabras que no nos es dado a nosotros comprenderlas hoy en día. Algunos otros quieren tratar de demostrar de que esto son analogías nada más, que se deben comparar con otro tipo de situaciones. Pero eso es lo que la palabra enseña. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar otra, la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Algunos creen que esos son los chinos, lo vamos a ver más adelante. Yo hice un número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Tres plagas, por estas tres plagas. ¿Ok? Y ahí tenemos el fuego, el humo y el azufre. Por estas tres plagas será muerta la tercera parte de los hombres que queden en ese entonces. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, hermano, es que miren, el corazón del hombre es terrible. El corazón del hombre es terrible. Ponga atención a lo que dice aquí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Te das cuenta? Ni dejaron de adorar a quienes, a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus pecados, de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de todo lo que habían robado. ¿Te das cuenta cómo es el corazón del hombre? Yo conozco gente así, hermanos. Yo conozco personas que son tan altaneros, tan soberbios, que esa gente no bajan el rostro por nada. Ellos se creen pequeños dioses aquí en la tierra. Y algunos no tienen pero ni petate en qué caer muerto. Pero el garbo que tienen es más grande que cualquier otra cosa. Todos estos juicios, acuérdese, comenzamos el estudio diciendo, son tres grandes juicios de series. Primero son los siete sellos, en segundo lugar son las siete trompetas y en tercer lugar son las siete copas. Y cada uno de ellos abre una cantidad de juicios sobre el tiempo de la gran tribulación. Amados míos, dice la palabra del Señor que si los tiempos de la tribulación, si los días de tribulación no fueran acortados, esto sería más terrible aún de lo que va a ser. Yo insisto en esto, debemos de predicar al mundo estas cosas, el mundo tiene que saber acerca de esta situación, porque hoy en día, mira, con esto termino. Hoy en día me hace recordar los tiempos de los 80. Por los años 80 había una efervescencia de últimos días. Lo único que me hace a mí pensar por qué, cuando reflexiono acerca de esos tiempos, quizás por la guerra civil que mi país vivía en aquel entonces. 200.000 muertos en la guerra civil. Y vivíamos tiempos donde sabíamos lo que era un toque de queda, donde la gente no podía salir, donde había un temor profundo porque no sabía quién se lo iba a llevar. Era una cosa terrible. Pero hoy en día, usted echa un vistazo y déjeme decirle algo, hermano. Muchísima gente está hablando de lo mismo ahora. Estamos llegando a los últimos tiempos. Nunca había visto yo tanta efervescencia en contra del pueblo de Israel como lo tenemos ahora. Nunca. Echando un vistazo desde 1948, que Israel se convirtió en una nación libre y soberana hasta nuestros días, yo nunca había visto tantas naciones en contra del pueblo judío. Y esa es una señal, cuando todo el mundo está en contra de Israel. Usted se da cuenta que hay un par de congresistas que han viajado ahorita para esas partes del mundo. Imagínate, son congresistas en los Estados Unidos, sus familias son árabes. Y están en la defensa de todos los pueblos palestinos, en contra del pueblo de Israel. Es decir, es terrible lo que está pasando hoy en día. Tiempos peligrosos, gente amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, impecables, desobedientes a los padres. Todas estas cosas se están sucediendo en nuestros días, enfrente de nosotros. Lo que implica que Jesús puede venir en cualquier momento. Lo que implica que Cristo está a las puertas. Y con Cristo se van solamente aquellas personas cuyos pecados han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Nada pasa por casualidad. Y escúcheme esto usted. Nada pasa por casualidad. Usted cree que llegó a Canadá. En mi país es palabra griega. Dicen de pura chiripa. ¿Y usted llegó a Canadá por casualidad? No. Dios lo trajo a Canadá para que usted escuchara este evangelio glorioso de Jesús. Porque a lo mejor si usted se hubiera quedado en su rancho, nunca hubiera entrado a una iglesia evangélica, como me dijo un amigo esta semana en México. Pastor, yo a Canadá solamente fui a conocer a mi Señor Jesucristo. ¿Cómo no voy a estar agradecido yo con el ministerio de Vancouver, pastor? A Vancouver y la iglesia de Vancouver la llevo en el corazón, me dijo. Porque a eso fui, a conocer a Cristo. Si yo me hubiera quedado aquí en México, yo nunca hubiera entrado a una iglesia evangélica. Tal vez la única manera, me dijo él, es si me hubiera conseguido una novia que fuera evangélica. Y por seguirla tal vez. Pero de lo contrario no. De lo contrario no. Por eso digo, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le trajo a este país con un solo propósito. Y de ese propósito se desprenden muchas otras cosas. Pero Dios te trajo para limpiarte el corazón. Dios te trajo para limpiarte el alma. Dios te trajo para abrirte el entendimiento. ¿Y sabe por qué? Porque a lo mejor, en algún momento en la vida, usted levantó los ojos al cielo y le pidió a Dios que lo guiara. Le pidió a Dios conocer la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la Biblia dice que el que me busca, me encuentra. Y por eso Dios fue guiando tu camino. Y por eso Dios te fue llevando. Y por eso Dios te fue cuidando. Y por eso Dios te fue trayendo. Hasta que te presentaron a Jesús como el Señor de tu vida. Hasta que te presentaron a Jesús como el Señor de tu alma. Para que le conocieras como Dios, como Salvador. Y recibieras el perdón de los pecados y la vida eterna. Y también nos libre de la ira que viene sobre este mundo. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te alabamos y te bendecimos con todo el alma. Por lo que has hecho por nosotros. Por una salvación tan grande. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro bendito Señor. A quien alabamos, a quien adoramos. Porque es el Cordero inmolado. El único digno. El único que merece alabanza, el único que merece honra y que merece gloria. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Nuestra alma se regocija en tu presencia. Bendito sea tu nombre. Señor, entendemos ahora en este libro de revelaciones los juicios que le esperan a esta tierra. Juicios terribles, el día de Jehová, la angustia de Jacob, el día de la ira, el día terrible, el día temible, para este mundo que vive sin Dios, para este mundo que te ha dado la espalda, para este mundo que te provoca con sus actos y con sus leyes, para este mundo que se aleja cada día más de ti. Señor, aunque los pueblos se vayan detrás de sus dioses, con todo nosotros andaremos en el nombre de Jehová de los ejércitos, nuestro bendito Salvador, nuestro bendito Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. Ayúdanos a caminar de la mano contigo, Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que podamos dar muestra de que el Dios de la gloria vive en nuestros corazones. Reina en nuestras vidas. mientras todos oramos en esta tarde. No queremos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta noche es una buena noche. Ábrale su corazón a Jesús. Entréguele su vida a Cristo. Y no lo haga por temor a estos juicios venideros. Hágalo porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es el Señor de este mundo. Ábrale su corazón a Cristo. No le estamos hablando de cambiar de religión. No, porque Cristo no es una religión. Él está vivo, Él es Dios y reina por los siglos de los siglos. Si hay una persona en esta noche que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero entregarle mi alma al Señor. Si hay alguien, yo le invito donde está para que levante su mano donde está. O póngase de pie, hay consejeros que le van a ayudar a hacer una oración con usted. No tenga temor, no tenga pena. Queremos orar con usted nada más. Queremos orar con usted. Venga a los pies de Jesús, entréguele su vida a Cristo. Comience una vida nueva con el Señor. Venga Jesús, usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón, Señor, y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Al morir por mí, al derramar tu sangre preciosa por mí. Entiendo por tu palabra que la paga del pecado es muerte. Entiendo por tu palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también entiendo por tu palabra que tú te entregaste en la cruz por mí. Y en este día, Señor, abrimos el corazón y te recibimos como el Salvador de nuestra vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, te alabamos, te bendecimos. Señor, oramos que este mensaje pueda bendecir a tantas y tantas personas para abrirles el entendimiento y puedan entender que vienen sobre la tierra días malos, que viene sobre la tierra tribulación y angustia, aflicción, tormento, para todos aquellos que te han dado la espalda, para todos aquellos que no han depositado su fe y confianza en ti. Y una vez más, como iglesia, bendecimos tu nombre y te adoramos por librarnos de la ira venidera. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.